Efectivamente, y como ya lo adelantábamos, estamos con Lucía Rizic, abogada de la Universidad de Chile, la gloriosa Universidad de Chile, investigadora adjunta de la Facultad de Derecho de la UDP, Universidad Diego Portales. Lucía, bienvenida acá a la jungla Rock and Pop.
Cuando, ¿qué tal? Hola.
Sí, bienvenida, bienvenida.
Cuando apareció el tema del rompepaga, empezamos a discutir con Davor acerca más allá de que si estábamos de acuerdo o no con esa política, si era viable en términos legales el responsabilizar a los apoderados de lo que hicieran una toma sus hijos. Uh-huh. Y a partir de eso se desencadenó todo un efecto dominó hasta que llegamos a esta invitación en que necesitábamos a alguien que supiera más, obviamente, desde el punto de vista leguleyo, acerca de este tema y saber si efectivamente, porque mi tesis era que me tincaba que se iba a entrampar esto en algún minuto y que no se iba a poder llevar a cabo propiamente esa política en torno al castigo hacia los padres representando a los hijos. Entonces, por favor, danos tu visión y bienvenida una vez más, Lucía.
Bueno, chiquillos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en la radio. Soy una auditora fiel de la radio, así que feliz.
Excelente.
Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas en este tema. Uno es si efectivamente la municipalidad va a poder ser reparada en el daño que, ajá, que se le ocasiona producto de estas tomas, y bueno, más que de la toma, porque no es la toma en sí la que provoca el daño, sino que los desmanes que se producen adentro. Entonces, una cosa es esa, o sea, si efectivamente ellos van a poder obtener la reparación a ese daño. Otra cosa es si corresponde que los padres sean quienes, uh-huh, reparen ese daño. Respecto a la primera parte, yo creo que es difícil que los colegios y el municipio, ¿verdad?, puedan efectivamente recuperar los bienes que han perdido, ¿no?, de producto de esta toma. Básicamente porque para que alguien pueda reparar un daño tiene que tener bienes en su patrimonio, ¿verdad? Tiene que tener dinero para, claro, pagar esas indemnizaciones.
Y son cuantiosos.
Y no debe ser poco.
O sea, ¿tú no le ves ningún futuro a estas demandas que está propiciando el alcalde Alessandri?
El problema no es si tienen o no futuro. Hoy día en Chile, el Código Civil y un principio, ¿verdad?, que es como de las relaciones entre privados, es que si tú ocasionas un daño, tú lo tienes que reparar. Y ninguno de nosotros duda de que eso es así, ¿cierto? Uh-huh, sí. Nosotros creemos que hay una idea de justicia en el hecho de que si yo te hago un daño a ti, lo mínimo es que yo misma te repare, ¿verdad? Pero en el caso de los niños, esa regla cambia.
¿Pero hasta cuándo se es niño? Porque, claro, hay chicos de cuarto medio que tienen 18, a lo mejor tienen 19 años, o sea, son imputables absolutamente.
En mi opinión, cualquier mayor de 18 años está fuera de esta regla.
Ya, ¿ya? ¿Y cuáles están en el rango? ¿Entre 14 y 18 años?
En el rango, claro, ahí hay que hacer varias distinciones. No sé, la doctrina chilena, digamos, los académicos dicen, ¿verdad?, que la regla es que a partir de los 16 años una persona es responsable, uh-huh, de los daños que ocasiona.
Tiene discernimiento.
Tanto, claro. Por lo tanto, cualquier mayor de 16 años podría responder.
Ya, pero si no tiene ni uno, si es un chiquillo que está en segundo medio y rompió silla y una ventana, ¿qué puede hacer? ¿Cuánto se le puede perseguir?
Ese es el problema, porque el problema es que uno, no solo cuando tiene menos de 18 años no tiene ni uno, sino que hay mucha gente, sí, mayor de 18 años que tampoco tiene, sí, pero a nadie se le ocurriría demandar a sus padres porque esa persona no tiene ni uno, ¿verdad? Uh-huh. Uno lo va a demandar igual.
O sea, la ley no puede escalar a los papás, eso es lo que dices tú.
O sea, el Código Civil autoriza que escalen a los papás porque hay norma expresa, el 2320 del Código así autoriza.
Ya, eso era parte de las dudas que,
claro,
teníamos.
Hay norma expresa, ya, sí, listo. Hay norma expresa que regula la situación y esta es una cuestión que regulan varios ordenamientos jurídicos en muchos países, digamos. Uh-huh. Ahora, sobre hay discusión sobre cómo deben responder los papás o cuándo, más bien, uh-huh, ¿cierto? Entonces, uno tiene la sensación, ¿verdad?, de que mientras los niños son más grandes, se van convirtiendo en adolescentes, la posibilidad de control, de vigilar a los hijos, va disminuyendo, ¿cierto?
Sí.
Y en nuestro país así además se entendió en un montón de cosas. Hoy día los niños a los 16 años se pueden casar, a los 15 años pueden trabajar, a los 14 tienen responsabilidad penal, ¿verdad? Entonces, son varias cosas que nosotros reconocemos que efectivamente los niños pueden hacer sin autorización de sus padres.
Correcto.
¿Verdad? Y eso es porque efectivamente nosotros reconocemos que los padres tienen una... va disminuyendo, ¿verdad?, la capacidad de controlar...
La vida útil.
Claro, uno va perdiendo.
Pero, ¿y si no queremos que la sanción escale hacia los papás económicamente, ¿no se puede hacer alguna sanción, no sé, en beneficio de la comunidad, pintar el colegio, claro, poner los vidrios,
claro,
poner
yo creo
un portón?
Que, o sea, desde la perspectiva penal, que no es mi área, lo voy a decir al tiro, desde la perspectiva penal, efectivamente, si es que hay algún tipo de delito, podrían establecerse medidas alternativas que impliquen, por ejemplo, algún tipo de reparación como esa, podría ser, ¿verdad? Ahora, desde el aspecto civil, uno lo que busca es que paguen, que quien me ocasionó un daño, me pague, ¿verdad?
O sea, sobre todo ahora que la municipalidad está fundida, tiene un hoyo gigantesco.
Eso es lo que dice el alcalde, que la municipalidad no tiene ni uno, ¿verdad? Pero, bueno, entonces lo que yo busco, ¿verdad?, es que esa persona, que es la que me ocasionó el daño, me repare. Ahora, ¿es el mejor sistema? Parece que no, porque efectivamente los niños no tienen bienes en su patrimonio y muchas veces los papás tampoco.
Uh-huh. Ahora, si los papás tuvieran una propiedad, apunte.
Si los papás tuvieran cómo pagar la indemnización, por supuesto que esa demanda tiene todas las posibilidades de prosperar. A ver, la demanda puede prosperar independiente de que tengan o no bienes. Y el problema es una vez que ya tienes la sentencia que ordena pagar, ¿verdad?
Es que está yendo al espíritu de finalmente por qué está haciendo esto el alcalde. Quizás, o sea, más viene un volador de luces en términos legales que pretende inhibir esta conducta de aquí en adelante.
Mira, más que un volador de luces, yo creo que tiene exactamente, hay una misión detrás de, me imagino, hay una idea de incentivar a que los padres, ¿verdad?, cumplan un rol en la evitación de esta situación. Y en ese sentido a mí me parece bien, porque los padres tienen, ¿verdad?, algún contacto más directo con los hijos, son los responsables principales en torno al cuidado y la educación de los niños, ¿verdad? Y por lo tanto, sí, a mí no me cabe ninguna duda de que pedir la colaboración de los padres es una alternativa que puede ayudar a que, más que se reparen los daños, que esto no vuelva a pasar.
Sí, igual no me puedo imaginar nada más lejano a los 15 años que un padre. O sea, no, con el último que se habla, o sea, lamentablemente es así. Sé que, pero no, de toda la razón. O sea, de todas maneras, ahora siempre partimos con Davor discutiendo acerca del, en términos penales, finalmente, en términos legales, cómo iba a ser el conducto de esto, el conducto regular hasta llegar a... Allá. Pero claro, efectivamente puede ser un tema más comunicacional que inhiba estas conductas.
Sí, como o sea, decía. Yo creo que tiene más, me imagino que tiene más posibilidades de cumplir alguna finalidad desde esa perspectiva que desde la sola reparación. Ahora bien, y además que solicitando la reparación, imaginando que los padres tienen bienes, la municipalidad va a tener que probar, ¿verdad?, que el daño lo ocasionó ese niño.
No, eso es muy difícil de probar.
Eso ya es muy difícil. Entonces hay temas probatorios que a mí me parece que están en este tema. Pero además, si los padres prueban que actuaron con la autoridad y el cuidado que la ley les confiere y prescribe, ¿verdad?, y no pudieron evitar que el niño ocasionara el daño en la toma, entonces los padres tampoco pueden responder. La ley así lo establece. Entonces,
o sea, usted, abogada, dice que da lo mismo que rompan.
No es que da lo mismo que rompan. Pero si los padres, por ejemplo, le dijeron a su hijo, oye, no vayas a la toma. Oye, si vas a la toma, cuídate. Oye, si vas a la toma, no vayan a ocasionar daño. Oye, si se ocasiona algún daño, llama a la policía, llama a los bomberos, porque, qué sé yo. ¿Qué más puede hacer un padre en una situación como esa? ¿Lo tiene que encerrar? Eso es vulnerar los derechos del niño, sí, ¿verdad? Uno lo podía encerrar en la casa y prohibirle la salida.
¿Y si un padre prueba que hizo eso? Un mail, por ejemplo. Mira la pantalla, te escribí 10 veces que esto no pasara.
Exactamente. O sea, el padre, yo, en mi opinión, no tendría por qué responder.
Lucía, y si esto prospera, si la justicia lo acepta y empieza el camino judicial, que puede ser muy largo, ¿cuáles son las penas máximas a las que se expone un papá?
En materia penal...
¿Es solo pagar? ¿Hacer un cheque, chao?
Exactamente. Penalmente no hay ninguna sanción a los papás. Al niño podría haber si es que hay algún delito de daño, no sé. Pero al padre, jamás, digamos. Y en materia civil, sí, y la única sanción es la indemnización.
Ya, y si no hay plata, ahí sí que pueden haber días de cárcel o cosas así.
No, si no hay
de
plata...
De ninguna manera.
No, ya. Cárcel nunca.
¿Y el juez puede determinar algún beneficio a la comunidad, que es lo que preguntaba hace un rato?
En materia civil lo dudo, porque uno lo único que busca es la reparación.
Ya.
Sí.
¿Viste? No, aclaraste muchas dudas, Lucía. Lucía Rizzi, abogada de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber venido hoy día en la mañana acá a la jungla.
Gracias a ustedes. Sí. Estoy muy contenta de estar aquí.
Saluda a tu hija también, que está acá.
Sí, que nos acompañó.
La fiel escudera.
Sí. ¿Ahora vas al colegio? ¿Al cole? Mira, está haciendo la cimarra por venir a la radio.
Está rompiendo cosas.
No, no, y además, ojo, que yo estoy de acuerdo, la toma como un concepto, como una medida de presión, de fuerza, pero jamás haciendo daño adentro de tu misma institución. O sea, tampoco creo en todas las tomas. Yo creo que tienen que estar bien justificadas desde el punto de vista de contenido, de, o sea, tener clarita la película.
Sí, hoy día realmente miran
claro, feo
un profe y toma a la escuela.
Y hay colegios que se están cayendo a pedazos desde antes de cualquier tipo de toma. O sea, también acá hay temas que se vienen arrastrando, pero la destrucción dentro de una toma, en un encuentro que incluso para los fines de cualquier movimiento estudiantil es como lo encapuchado en una marcha. Es lo mismo, es súper nocivo, no solo para los apoderados, para la comunidad académica, sino que para el mismo discurso que tú estás llevando a cabo, es como ponerle atrás una bomba también.
Sí, pues falta de cariño además por las instituciones. Obviamente. Si uno es parte de su familia, es un apellido, si uno va a un liceo, a un colegio, a una universidad, es parte de lo que lo va a acompañar para siempre. Es la biografía de uno, cómo uno va a estar atentando contra su propia institución.
Bueno, Lucía, muchas gracias una vez más.
Gracias a ustedes.
Estamos con Lucía Rizzic, abogada de la Universidad de Chile, investigadora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales esta mañana. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con más Amistad Cívica a la jungla Rock and Pop.